Bueno, a ver, vamos a hablar de un poquito de economía, 39 minutos ya de las 7 de la mañana, porque ayer decíamos que hubo un desfile de los candidatos a presidentes ante los empresarios, y si uno mira lo que dijeron, bueno, todos tiraron como malos augurios del otro, ¿no? Siendo, bueno, si sume el que está enfrente, cuidado que nos vamos al tarro, ¿no?
Sí, lo que
si
se sube llama el otro, campaña del miedo.
Si sube el otro es peor, ¿eh? Y después subían esos y decían lo mismo el que se había ido recién, ¿no? O sea, la verdad que el panorama que te están planteando es bastante negativo. Y por otra parte, bueno, tenemos esa buena noticia que ayer, en el marco de esta noticia internacional, de que Argentina forma parte de lo que se llama los grupos de los BRICS, que son los países en desarrollo, países desarrollados. Que, bueno, también la política sacó su tajada de esa cuestión. Bueno, ¿cuál es el panorama que podemos llegar a mirar los argentinos, en definitiva, ¿no? ¿Cómo estamos parados y qué podemos esperar de esto? Nos atiende Federico Cagnani, que es economista, bueno, profesor de varias universidades del país y está realmente también consultor independiente y está dispuesto a hablar el tema con nosotros. Federico, ¿cómo andamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Viviana. Un saludo para vos y para todo Paraná.
Bueno, muchas gracias. A ver, ¿cuál es el panorama, no? Porque la verdad que escuchando ayer a Massa, escuchando a Milei, escuchando a Patricia Bullrich, que son los que tienen posibilidades de gobernar este país, uno se queda así con la sensación de que, bueno, todos están marcando como panoramas muy negativos.
Sí, a ver, yo, bueno, soy economista y tengo un perfil heterodoxo dentro de lo que sería la corriente teórica, por así decirlo, y obviamente tengo mi forma de pensar respecto de los modelos económicos. Y yo comparto de que hoy estamos atravesando una situación difícil, más que nada por la cuestión inflacionaria, que come el salario, que come el poder adquisitivo de la gente. Pero bueno, también eso es parte de una historia de un pasado que tiene que ver con el Fondo Monetario, con el endeudamiento, en parte también con la sequía. Pero siempre voy a defender modelos que están basados en la producción, en el empresariado, ¿sí?, en la industria argentina, en la tecnología, en el valor agregado, por sobre modelos que plantean una solución individualista, con un perfil mucho más financiero, con un perfil mucho más de el mercado con el Estado chiquito, que para mí no es la solución de nada, ¿no?
Uh-huh. O sea, perdón, lo que dijo un poco Massa, ¿no? Que ahí se debatía un poco el país industrial versus el país de libre...
La economía primarizada.
Claro, exacto.
Tal cual, nosotros siempre ponemos ejemplos países desarrollados, países que tienen un PBI per cápita, como dicen, economía más alto que el nuestro, y son todos países que han apostado a la industria, a los servicios, a la tecnología. Los países primarizados son los que se han quedado sumergidos en el subdesarrollo. Y lo que eso no implica es estar en contra del campo, estar en contra de la producción agrícola, ni mucho menos, ¿no? Solamente eso tiene que ser el complemento de una economía mucho más pujante, que tiene que ver con esto de que hoy la industria de los servicios, la industria de la tecnología, del mundo capitalista, es la que lleva la punta de la lanza. Y hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Tenemos que corregir muchos problemas, pero no lo vamos a corregir ni con endeudamiento, ni con el Fondo Monetario, ni fugando capitales, ni pensando que la libre movilidad de capitales no va a traer. Porque eso ya lo vivió Argentina, ¿no? Bien. Es que nosotros estamos en contra del liberalismo porque sí, sino porque también fracasó.
Está bien. Sí, lo que acá está planteado un poco para poner blanco sobre negro es, Massa te está diciendo, la Argentina tiene un futuro provisorio porque tenemos lo que va a ser el superávit que vamos a poder tener a partir de la energía, a partir del litio, a partir también de una excelente cosecha que sea todos, en eso coinciden todos, va a empezar a tener Argentina a partir del 24. Incluso se habla desde el 25 en adelante que podríamos llegar a también duplicar, por ejemplo, las exportaciones de litio. O sea, eso es lo que Massa te dice, hay que esperar un poco. Eso es lo que te dice Massa. O sea, el camino es, pero hay que esperar.
Pero
Milei te está diciendo, no, eso no es así, acá hay que dar vuelta a todo, vamos a otra manera de administrar la Argentina, vamos a la dolarización, por más que le digan que eso es humo, porque del otro lado los otros liberales le están diciendo imposible de aplicar, lo que te dice Milei es humo. Y Patricia Bullrich te está diciendo, no, yo saco todo, yo libero el cepo, hago una devaluación de más del 150%, también hago un cambio duro, porque no hay tiempo para esperar, digamos. Ahora, el problema es que, por ejemplo, la dolarización, lo hablamos ayer a esto, a la gente le caló hondo. Por más que vos le expliques a la gente que no se puede porque los dólares no están, y que porque la dolarización sería que la gente, los pesos, la gente vaya al Estado y le diga, dame los pesos, yo te doy dólares. Eso sería si el gobierno los tuviera. Y si no los tiene, ¿de dónde lo va a sacar? Todas esas explicaciones que son súper, digamos, súper del sentido común, igual la gente no las quiere escuchar. Ese es el problema, porque no sé si la gente puede esperar tanto, digamos.
No, es que justamente hoy estamos atravesando en muchos sectores de la población una situación sumamente angustiante, ¿no? Porque el tema de la inflación, el tema de los precios de los alimentos, que todo, y entonces el canal de escape terminan siendo estos cuentos de colores que son la dolarización, de como que le van a traer la solución a todos los problemas de los sectores populares, cuando sabemos que no es así, ni mucho menos. Yo no digo que no haya que corregir aspectos que tienen que ver con el presupuesto, con el déficit. Eso lo podemos charlar, lo podemos discutir, si es más, si es menos. Ahora, dolarización en la Argentina se tuvo en muchísimos años de la historia, no estrictamente de lo que es el dólar como moneda circulante, pero lo que fue la convertibilidad, lo que fue, incluso tuvimos cajas de conversión mucho más duras que la convertibilidad en la historia, y siempre llegó un punto en donde vino una crisis, como por ejemplo ahora la sequía. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina con una dolarización si el país hubiera entrado 15 o 20 mil millones de dólares menos por exportaciones? Hubiera estallado a pedazos, ¿sí? Si no tener la posibilidad de tener un Banco Central de hacer política monetaria para compensar los vaivenes que son propios del sistema capitalista. La economía sube, la economía baja, uh-huh. Tenés que tener las herramientas del Estado para compensar eso yo.
Bueno, pero porque, Federico, si pero a ver... Sí, pero teniendo en cuenta, el tema es ese, el más allá de que podemos decir la gente, hay razones. Yo también entiendo a las personas que tienen una vulnerabilidad porque hace muchos años están esperando respuesta y no las tienen. El problema es que también me da la sensación de que es una pena, ¿no? Que quizás es una pena que que si vamos a un país totalmente diferente, bueno, no hayamos podido tener la paciencia o esperar, o no hayamos podido aguantar un poco más. A eso me refiero, porque realmente es como que los números te dan y el futuro lo tenemos ahí bastante cerca, pero todo este tiempo es tan doloroso que a mí realmente tengo mis serias dudas de que no vayamos a perder una gran oportunidad, no sé.
No, yo confío mucho de que el año que viene vamos a estar mucho mejor. Obviamente, pensemos ahora nada más mirando los números del intercambio económico. A esta altura del año, el año pasado, teníamos 5.000 y pico de millones de dólares de superávit fiscal, perdón, de superávit comercial, y ahora tenemos 2.000 y pico de millones de déficit porque perdimos muchos dólares. Y eso tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en las expectativas, tiene un impacto en el día a día, en la posibilidad de importar para producir y todo lo demás. Y bueno, sí, obviamente acá hay que apostar por lo productivo. Las perspectivas para el año que viene tienen que ver con que vamos a reducir más la importación de energía, vamos a tener más dólares disponibles. Ahora, si todo eso se pierde, todo ese camino que se transitó, nosotros hicimos en tiempo récord un gasoducto, que es un ejemplo mundial. Uh-huh. Todavía no se están viendo 100% de los frutos, porque esas son inversiones que maduran en 1 o 2 años, pero las perspectivas de eso son mucho mejores. Ahora, lo que no tenemos que hacer es desarmar todo lo que se hizo.
No, pero eso como pero eso estamos de acuerdo.
Directamente influyen en cerrar 10.000, 15.000 pymes, está que bien. Son las que más trabajo dan, porque o porque ya las pymes no pueden producir, o porque cayó mucho el salario.
Pero claro, lo que yo estamos de acuerdo en el diagnóstico. Yo lo que digo es cómo hacemos o cómo se hace para que la gente eso lo entienda cuando te está pidiendo que
solución. Lo que tenemos que hacer es una política, hoy puntualmente tenemos que hacer una política para contener todo el tema del traslado de la devaluación del peso, que el gobierno se está ocupando en eso. Tratar de generar acuerdos, tratar de controlar y tratar de poner un poco la vara de poco en el sentido de que, bueno, los que no cumplen también tengan alguna especie de penalización. Tienen muchísimas herramientas disponibles el Estado para tratar de controlar y disminuir la inflación, que obviamente es el problema más grave que tenemos. Después tenemos que tener una perspectiva de aumentar los ingresos de los sectores más vulnerables, lo que es la UH, las jubilaciones, todo eso que también de alguna manera se está haciendo. Contener la situación. También venimos de una negociación con el Fondo Monetario Internacional que fue muy dura. Recién liberaron ahora el pago cuando Argentina ya había cumplido sus compromisos, y eso genera una expectativa muy negativa en los agentes económicos, que espero que ahora con los 7.500 millones de dólares que quedaron se puedan contener en parte.
Federico,
y después, bueno, habrá que ver también revisar un poco el tema de las cuentas para generar una expectativa en términos fiscales, de ver dónde también, yo no digo de tener un ajuste fiscal en términos como dicen los liberales, de que hay que recortar todo. Habrá que ver qué se puede, por así decirlo, compensar, y si se puede también tener una expectativa de tener mayores ingresos de los sectores que más capacidad contributiva tienen, uh-huh, para resolver la cuestión fiscal. Sí. Y de ahí tener, sí, un sendero de crecimiento, de inversión y de defensa de la industria nacional.
Federico, y al empresariado al que se dirigía más ayer, ¿crees que tiene claro estos dos modelos y qué es lo que más les conviene a ellos?
Yo creo que lo deberían tener claro. Yo creo que el empresariado es el primer sector económico, el primer agente económico que lo debería tener claro, porque muchas veces han escuchado cantos de sirena, sí, de modelos que hablan de que el Estado los pisa, de que el Estado interviene, uh-huh, de que el Estado le pone la pata arriba. Han comprado esos modelos y esos modelos son los que los han fundido. Uh-huh. Entonces, el empresariado es el que más preocupado debería estar. Y la sociedad argentina también debería estar preocupada, porque el empresario, en definitiva, es el que da trabajo, el que da paga, uh-huh, los salarios, el que da vuelta a la rueda económica, ¿no? Bueno. Entonces, ellos son los primeros que deberían estar preocupados, porque, uh-huh, los otros modelos, claramente, la historia ha demostrado que son cantos de sirena y que no son inconducentes para el crecimiento y el desarrollo, uh-huh, de la industria, del empresariado argentino y de sus trabajadores asalariados, que en definitiva son los que, uh-huh, lo que nosotros tenemos en perspectiva, lo que hablamos cuando hablamos de ascenso social, ¿no? Tener un buen trabajo, tener un buen salario, que, uh-huh, ese salario rinda, y así entender la economía como un conjunto de actores, uh-huh, que todos contribuyen al desarrollo y al crecimiento. Ahora, obviamente que también eso tiene desvío, ¿no? Cuando tenemos un empresariado que aumenta los precios sin parar, cuando tenemos un empresariado que solamente acumula, uh-huh, que no distribuye, que fuga divisas, que paga más a salarios, tampoco es un empresariado que nos sirva.
Bien.
Necesitamos, bueno, un equilibrio.
¿Sí? Bueno, lo último, Federico, vos pensás que se va a llegar con este mensaje, porque pareciera que el otro mensaje caló muy hondo, por eso te digo, ¿no? O sea,
y yo digo, revisemos la historia.
Ajá,
pero revisemos la historia, qué pasó, y sin ir muy lejos, qué pasó de 2000... el 15 a 2019, cuántas empresas cerraron.
Está bien, pero si la gente no quiere mirar tener para atrás, yo estoy preocupada por, si uno lee lo que pasó en las elecciones, evidentemente los espejitos, sí, de colores calaron hondo, ¿me entendés? O sea, eso es lo que yo digo. Ahora,
por
toda
supuesto,
esta explicación.
Pero hay una razón, también porque, como yo recién comentaba, por ejemplo, en esta carrera entre los salarios y la inflación, los sectores informales perdieron 20, 30 puntos de poder adquisitivo, y eso no puede ser.
Claro.
Entonces esos sectores están muy descontentos con, uh-huh, este modelo, y hoy es difícil atraerlo, pero hay que convencerlo de que la solución no está por el otro lado.
Uh-huh.
Sí. Bueno. Por el lado de la dolarización, por el lado de la apertura, uh-huh, porque van a... ¿se puede estar peor? Por supuesto que se puede estar peor.
Se puede estar peor. Bueno, ahí va.
Nosotros vivimos el país con un 25% de desocupación, uh-huh, en una época donde no había inflación.
Sí, bueno, muy lejos.
No había inflación, la inflación era cero, el dólar estaba un peso y, uh-huh, había 25% de desocupación.
Está bien.
Entonces tampoco pensemos de que la eliminación de la inflación, la eliminación de todo lo que nos venden como los únicos problemas es la solución de la gente, no es así.
Uh-huh. Bueno, Federico, gracias por el análisis. Queríamos un poco cerrar la semana que ha sido bastante movida, con un poco tenerte.
Sí, y yo creo que también la noticia de los BRICS también es una buena noticia.
Sí, es una excelente noticia.
Uh-huh. Bien. Eso nos permite, son socios importantes en términos comerciales y nos permite tener financiamiento extra, uh-huh, una fuente de financiamiento extra para invertir en educación, en salud y en infraestructura.
Perfecto. Un abrazo. Gracias, Federico, por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós. Bueno, Federico Cagnani, que es economista y forma parte del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, da clases en varias universidades del país, ayudándonos a más o menos cerrar la semana con lo que fue estas noticias, ¿no? Sí. Ayer los presidenciables nuevamente hicieron discursos relacionados con qué es lo que quieren hacer con este país, y más que nada midiéndose a contrapelo con el que tenían enfrente y diciendo, si lo votan al que está enfrente, nos vamos a hundir. Si lo votan al otro, nos vamos a hundir peor. Bueno, y así. Ahora, Massa tenía como ahí, me parece, un discurso de esperanza, diciendo, estamos mal, yo hoy voy a hacer los anuncios de Suma Fija, pero tenemos un futuro provisorio. Lo que yo digo es lo siguiente, podemos estar peor, dijo recién el economista. Bueno, la gente va a entender de qué se trata cada uno de los discursos, porque el problema es si la gente no va a esperar, digamos. Si la gente quiere las resoluciones, claro, ya, bueno, quizás no pongamos el país de sombrero, ¿no?
Ese hartazgo, digamos, ¿no?
Bueno, por eso, si no se puede contener a la gente que está pidiendo soluciones urgentes, yo no sé si vamos a tener las posibilidades, digamos, de que todo eso que teníamos a partir del 24 o del 25 en este país realmente lo tengamos. Pero es un mensaje que hay que ver cómo se explica. La verdad que hay que ver cómo se explica. ¿Cómo se llega a la gente con un mensaje esperanzador cuando te está pidiendo soluciones para ayer?